Hoy tenemos como invitado en el programa al doctor José María Duarte Cruz. Él es investigador del Colegio de la Frontera Sur en el Departamento de Salud y es un experto en el tema de violencia. Es algo que ha estudiado. Y bueno, dada la situación que vivimos en los últimos tiempos en nuestro país, en nuestro estado, pues lo quisimos invitar para poder conocer más sobre este tema de la violencia, un tema que nos preocupa como sociedad, porque vemos que la violencia tiene varios niveles, ¿no? Se presenta en distintos ámbitos, tanto en el familiar como en el escolar, y pues queremos entender de la voz de un experto de dónde surge este problema o fenómeno. Entonces, bienvenido, José María.
Muchísimas gracias por la invitación. Pues estamos contentos de poder compartir los resultados de una investigación que estamos realizando aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
Pues mira, nos gustaría antes de abordar el tema de tu investigación, que nos ayudes a comprender qué es la violencia, cómo surge.
Pues el término violencia como tal tiene múltiples connotaciones, existen muchísimas definiciones del fenómeno. Uno de los conceptos más utilizados en la academia y en distintos ámbitos es el que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud. Define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones con la intención de hacer daño, de causar daño. Pues esa es una de las definiciones más utilizadas, y de allí se desprenden un sinnúmero de aristas, de connotaciones, porque la violencia tiene diferentes formas de materializarse y de verse, algunas más fáciles y otras más difíciles de ver. Nosotros como investigadores utilizamos esta definición que es muy amplia. Uno de los conceptos más básicos para definir la violencia es el mal uso del poder. Y esto lo podemos ver de diferentes formas. Por ejemplo, una persona que cree que tiene poder puede tratar o maltratar a otra persona. En este caso, por ejemplo, un hombre siente que tiene el poder de maltratar o de golpear a su esposa. Por el simple hecho de ser hombre, siente que tiene ese poder de hacerlo. Esa es violencia. En el caso, por ejemplo, del aula de clases, un docente o una docente que ofende o maltrata a sus estudiantes solo por el simple hecho de ser maestro. Porque yo soy el maestro, entonces yo tengo la voluntad o el poder de hacerte daño a ti como niño, ¿no? Y esto se repite en todas nuestras relaciones sociales, en todas las relaciones con nuestros seres humanos. Hay personas que tienden a reproducir esta forma de violencia como un abuso del poder que tienen.
Sabemos que te has enfocado en el estudio de la violencia en escuelas. ¿Nos podrías compartir qué es lo que has encontrado, ¿no?, en estas investigaciones que has realizado? ¿Cómo se expresa la violencia en las escuelas?
Pues como decía, la violencia en las escuelas se materializa o se expresa de diferentes formas. Hay diferentes tipos de violencia, desde las más fáciles de observar como la violencia física, que son los golpes, los rasguños, los empujones, las patadas que se dan entre los niños, entre docentes, de docentes hacia estudiantes, de estudiantes hacia docentes, de padres y madres de familia hacia docentes. O sea, se reproducen estas formas de violencia física, verbal, a través de gritos, ofensas, amenazas, castigos corporales. También existen otras formas de violencia que se pueden observar, como la violencia de género, que es más difusa. Las formas de tener alguna preferencia por algún sexo en el clase. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de entrevistar, de conversar con maestros y maestras, y me dicen: yo prefiero trabajar con las niñas. ¿Por qué? Porque se portan bien. No me gusta trabajar con los niños porque son groseros, porque se portan mal. Entonces, la forma de tener una preferencia sobre un sexo es una forma de violencia de género. En la utilización del lenguaje, por ejemplo, el lenguaje en genérico masculino, se nombra más a los niños que a las niñas. En los libros de texto, en muchas ocasiones, los ejemplos que se dan se atribuyen hacia el sexo masculino. Se oculta el femenino, ¿no? A las mujeres, a las niñas. Y entre otras formas, hasta violencia de tipo sexual. Entre niños y niñas, pues llegan a existir tocamientos, insinuaciones de tipo sexual, burlas y ofensas hacia la sexualidad de un niño o una niña. En algunas ocasiones, algún niño o niña que se le burla sobre su sexualidad porque, por ejemplo, no quiere jugar un deporte. Y como hombre tienes que jugar un deporte, ¿no? Son formas de violencia de género que se expresan también en la escuela. Entre otras, pues también la patrimonial, los niños que le roban la merienda a los otros, o los que le dañan los útiles a los otros compañeritos. En fin, en la escuela se pueden observar un sinnúmero de formas de violencia que atentan contra los derechos humanos de los niños y niñas que están allí, ¿no? Que la escuela debería ser un espacio propicio para el aprendizaje, para el desarrollo de las potencialidades de los niños y niñas, y sin embargo vemos que se forma un centro de batalla en la escuela. Nosotros como padres de familia estamos pensando o esperando que en la escuela los niños y niñas van a estar protegidos, y sin embargo en ocasiones suceden estas formas de violencia que pues dañan totalmente la integridad de los niños, ¿no? Y niñas.
En los últimos años hemos escuchado más sobre el término de bullying, o sea, cómo algunos niños ejercen, o niñas, ¿no?, ejercen violencia sobre algún compañero o compañera. En este sentido, ¿qué hay detrás del bullying? Hablabas hace rato de las relaciones de poder, de cómo una persona que se siente con poder pues va a violentar a alguien más. ¿Qué pasa en este sentido, en el del bullying?
Lo primero que hay que identificar es que el bullying es un concepto atribuido a la violencia escolar, específicamente entre iguales, entre niños y niñas, entre ellos. No existe bullying del docente hacia los estudiantes, o no existe bullying entre docentes o entre adultos. Es un conjunto de relaciones que se establecen entre estudiantes, pares entre ellos, y tiene algunas características, por ejemplo, lo repetitivo de la forma de violencia. No podemos decir que un golpe significa que ya eso es bullying. Ah, maestro, maestra, me golpeó el niño. Ah, me está haciendo bullying. No, tiene que ser algo repetitivo contra la misma persona para decir o pensar que puede ser bullying o maltrato escolar o violencia escolar, como se conoce en español. Otra de las características que tiene el bullying es que va ascendiendo. O sea, hoy te pongo un apodo o me burlo de ti. Mañana invito a otros compañeros a que te digan ese apodo. A la semana siguiente empezamos a tirarte papeles o a golpearte o a patearte. En otra ocasión te encierro y te golpeo, te grabo. O sea, va creciendo la frecuencia y la intensidad de la forma de violencia. Y otra de las características es que, pues, lo mismo. Estos niños y niñas piensan que tienen poder de golpear a los otros y por eso, pues, lo hacen. Hay una relación asimétrica. Y generalmente se violentan en las escuelas a los niños o niñas que tienen algunas características de sumisión o que tienen algunas características de que ellos saben que no van a decir las cosas. O sea, en las escuelas se violenta el que es distinto, el que es diferente. Y los niños identifican, niños y niñas, identifican esas características de diferencias y empiezan a atacar a aquellos que saben o que presienten que no los van a denunciar o que no van a decir lo que les hacen. No se violenta al que tú sabes que te va, como por ejemplo, a contestar un golpe. Se violenta al que yo sé que no me va a hacer nada o no va a decir nada.
Que perciben como más débil o algo así.
Lo que nosotros, o las investigaciones que nosotros hemos realizado en varios años en diferentes estados acá en México, que yo he podido ver que los niños o niñas que violentan también son víctimas. Son víctimas porque esos niños o niñas están muy carentes de afecto, están muy carentes de atención. Son niños y niñas que en muchas ocasiones tienen problemas de conductas no atendidos por los profesores. En las escuelas no se les da intervención al niño violento. Al niño violento se le castiga, se le sanciona, se le separa, se le expulsa. Y entonces, ¿cómo pretendemos que ese niño cambie o mejore su conducta si no se les da atención al niño violento? Muchas veces la violencia familiar que viven estos niños la reproducen en la escuela. como esta falta de atención, de cariño, de afecto. Entonces yo lo que hago es que violento a los otros, ¿no?, en el aula.
¿Podríamos decir que detrás de un niño o una niña que ejerce violencia en la escuela contra algún compañero o compañera, también hay un ambiente familiar donde se vive violencia y que entonces la intervención de los maestros o del personal docente tendría que ser distinta a como es ahora?
Pues claro que sí. Muchas de los reglamentos que se tienen en las escuelas son punitivos. O sea, el niño golpea y hay que castigarlo. Al niño hace esto, entonces hay que sancionarlo. No debe hacer esto. En la escuela no se debe hacer lo otro. No se, sin embargo, no hay acciones para que ese niño cambie, para que ese niño o esa niña transforme esas prácticas que tiene y las vea como que no están bien. Porque los niños naturalizan la violencia, lo ven como algo normal, como algo natural, y eso es peligroso. Porque otras investigaciones nos dicen que los niños que no se les da tratamiento o intervención pueden reproducir cuando adolescentes o cuando adultos la violencia, porque la violencia es aprendida, la violencia se aprende y se aprende de diferentes formas. En el hogar se reproducen diferentes formas de violencia y los niños son como esponja, aprenden la violencia y en la escuela la reproducen. En la escuela también la aprenden, porque si como maestro o maestra yo no estoy pendiente de estas situaciones y sucede en situación de violencia, los niños están aprendiendo que la violencia es la forma para resolver los conflictos, para relacionarme, para conseguir lo que yo quiero. Tengo que ser violento, tengo que agredir, golpear al otro para conseguir lo que quiero.
¿Cómo podemos hacer para prevenir y para erradicar este fenómeno?
Pues lo que nosotros hemos estado realizando durante varios años es identificando programas, proyectos, modelos exitosos para la prevención de la violencia. Y lo que las características que hemos encontrado de muchos de estos modelos es que uno, tienen que ser sistémicos. No podemos pretender combatir la violencia con acciones aisladas o con acciones hacia un grupo específico. Por ejemplo, los niños. Voy a hacer un proyecto para la prevención de la violencia y solamente me voy a concentrar en los niños y niñas. Y dejo de lado a los profesores, o dejo de lado a los administrativos, o dejo de lado al ámbito familiar. No podemos pretender prevenir la violencia en el ámbito familiar sin atender lo escolar. O sea, tiene que ser sistémico, abordar de manera sistémica el problema. Eso por un lado. Otro, que deben ser estrategias multicomponentes, es decir, atender a través de diferentes componentes de intervención el problema. Lo que nosotros hemos estado realizando son talleres para padres y madres de familia dentro de las escuelas, diplomados y cursos para profesores, materiales didácticos para niños y niñas, talleres y juegos y dinámicas para niños y niñas, o sea, a través de diferentes actividades trabajar con estas poblaciones. Eso por otro lado. Otro es conocer cómo se reproducen estas prácticas en las escuelas, porque hay escuelas donde se reproducen de una forma diferente. O sea, conocer el contexto donde está la escuela para poder intervenir. Yo no puedo traer un proyecto, por ejemplo, europeo, a una comunidad que es totalmente distinta, con características culturales distintas, con ideas diferentes, con prácticas diferentes, pretendiendo que voy a alcanzar los mismos objetivos. Tienen que conocer muy bien el espacio escolar para entonces implementar las estrategias que se puedan alcanzar.
Sabemos de un proyecto que has estado realizando en la ciudad de San Cristóbal. ¿Nos puedes platicar un poco más sobre él?
Sí, pues este proyecto tiene como intención la prevención de la violencia escolar, pero no enfocándonos en la violencia, porque esa es otra de las problemas que existen. Se enfoca el fenómeno de la violencia y se deja de lado, por ejemplo, la solución o aquellas alternativas para la prevención, como los proyectos de educación para la paz, que es la otra parte. Por ejemplo, nosotros nos hemos enfocado en desarrollar lo que conocemos como competencias prosociales. La prosociabilidad es un conjunto de habilidades, destrezas, comportamientos, conocimientos que van enfocados en desarrollar que los niños y niñas aprendan a convivir pacíficamente, aprendan a resolver sus conflictos de manera pacífica, aprendan a escucharse, aprendan a ser empáticos con los otros, a ser asertivos, a comunicar lo que sienten y piensan, a manejar sus emociones. Este conjunto de habilidades nosotros lo llamamos prosociabilidad. Cuando una persona es prosocial, sabe manejar sus emociones, sabe comunicar lo que siente y piensa sin ofender, sabe convivir con nosotros pacíficamente. Entonces, el proyecto está enfocado en desarrollar la prosociabilidad, en desarrollar esa sensibilidad por ayuda al otro, ayudar a la otra persona sin esperar nada a cambio. Que esas habilidades se están perdiendo muchos en las escuelas y en las familias. El proyecto está enfocado en desarrollar la prosociabilidad en niños y niñas, en profesores, en directivos y en padres y madres de familia. O sea, tomar en cuenta la comunidad educativa y desarrollar competencias prosociales. Ya tenemos identificadas un conjunto de competencias prosociales y diseñamos entonces algunas estrategias como un diplomado para profesores. Estuvimos trabajando en 7 escuelas primarias en San Cristóbal de las Casas. Ofrecimos este diplomado que fueron 8 sesiones presenciales de 6 horas cada uno. A los profesores les dimos un conjunto de herramientas, técnicas, desarrollamos actividades para que ellos las pudieran desarrollar con los niños y niñas en la escuela a través de proyectos de educación para la paz. Se realizaron también cursos a padres y madres de familia en cada una de estas escuelas. Formamos a padres y madres de familia en estos cursos. También le dimos a ellos herramientas para que trabajaran el tema de violencia con los niños. Esta es una intervención en 2 vías. Ellos apoyaron a la escuela ofreciendo talleres con los niños. O sea, veíamos a padres y madres de familia promotores de la paz. Así le llamábamos. Eran promotores de la paz en las escuelas, trabajando con los niños dentro de la escuela. Padres que no son maestros, padres que en muchas ocasiones no son profesionistas, a ellos se les ofreció un manual, una guía de actividades que iban a desarrollar semana tras semana. Fueron 10 semanas las que estuvieron trabajando los padres y madres de familia con grupos especiales de 6 niños, con grupos de 6 estudiantes, 4 identificados como prosociales. Aplicamos un instrumento que mide la prosociabilidad y este instrumento pudimos obtener a los niños y niñas más prosociales y a los menos prosociales. Se identificaron los 4 más prosociales del salón y los 2 menos prosociales. ¿Quiénes son los 2 menos prosociales? Los niños y niñas que tienen problemas de violencia escolar. Los niños y niñas que tienen problemas de disciplina. Entonces, con esos 6 estudiantes, los padres de familia que eran promotores de la paz trabajaban en la escuela. Esta estrategia funcionó muy bien porque aparte de que el padre de familia o la madre iba a la escuela a trabajar con los niños y niñas, él o ella también estaba aprendiendo todas estas estrategias y las implementaba en sus familias, con sus casas. Entonces, una forma de estoy interviniendo en la escuela, pero también estoy beneficiándome en la familia, ¿no? Entre otras actividades, los niños y niñas desarrollaron, por ejemplo, campañas en las escuelas, hicieron marchas por la paz, hicieron concursos de murales, de dibujos, hicieron un sinfín de actividades en la escuela, todas con el objetivo de promover la convivencia pacífica. Yo pienso que esa es una de las soluciones para la violencia, enfocarme en promover la convivencia pacífica. No enfocándome en la violencia, sino en la convivencia. Hacer actividades intencionadas para promover la convivencia pacífica en la escuela.
Bueno, sabemos que este diplomado se realizó en los primeros meses de este año. ¿Puedes compartirnos como algunos resultados? ¿Cuál fue la respuesta de la comunidad estudiantil, las reflexiones que tuvieron los estudiantes que participaron en en esta dinámica?
Pues el diplomado ha tenido muy buenos resultados. A los profesores les gustó la metodología de trabajo porque es un diplomado muy experiencial. Las sesiones eran muy dinámicas, muy lúdicas. Al docente le gusta que sea así porque lo ve práctico. Cuando un curso es demasiado teórico, por ejemplo, los profesores no materializan eso en el aula. Pero cuando tú les enseñas juegos, dinámicas, cantos, bailes, cuentos, ellos eso lo toman e inmediatamente lo ponen en práctica en la escuela. Entonces era muy práctico, muy dinámico el curso y lo que nosotros hemos podido ver es que las mismas relaciones interpersonales entre los profesores mejoró. Ese es uno de los problemas. En las escuelas primarias suceden muchas situaciones de violencia entre docentes. entre directivos, de directivos hacia docentes. Hay mucho directivo autoritario y eso es una forma de violentar al personal docente. Y si un personal docente está enojado, está insatisfecho, no se siente a gusto, no hay un clima laboral, un clima de aula agradable, el docente es menos eficiente. Investigaciones han demostrado que la variable clima escolar es una variable, además de ser predictora de los aprendizajes, es una variable que si no se atiende las relaciones interpersonales en el aula de clases entre los profesores, afecta en el estado de ánimo, afecta en el estrés laboral, afecta en las tensiones, en la participación de la misma comunidad educativa. Una comunidad educativa que ve que en la escuela hay dificultades, problemas, amenazas, no participa. Pero sin embargo, cuando yo como padre de familia, cuando los padres de familias ven que en la escuela hay un ambiente agradable, de confianza, de buenas relaciones, eso se ve y participan más los padres de familia en la escuela. Entonces, en un clima escolar hostil, las relaciones interpersonales están fracturadas y los profesores están cansados y no quieren trabajar. Esa es una de las cosas que nosotros pudimos ver. Mejora en las relaciones interpersonales en la comunidad educativa, mayor participación de la comunidad escolar. Los mismos maestros dicen que los niños y niñas que al principio eran identificados como poco prosociales, como violentos, empezaron a cambiar. A través de que las madres de la familia estaban en la escuela participando, a través de las actividades y los juegos, a través de todas las acciones del proyecto. Y para nosotros pues es muy satisfactorio ver que estamos aportando un granito de arena para la mejora de la calidad educativa y para la reducción de la violencia en las escuelas aquí en San Cristóbal de las Casas.
Bueno, escuchándote, pienso que tal vez uno de los mensajes que nos has dado es que necesitamos trabajarnos individualmente como personas, ¿no? Como para poder reconocer cuáles son nuestras emociones negativas, poder transformarlas, porque finalmente como individuos todos nuestros problemas los estamos llevando a otros ámbitos, ya sea al escolar, en la familia, ¿no? Estamos influyendo para que haya un ambiente sano o tóxico, según cómo estemos interiormente. Entonces, bueno, es muy bonito escuchar y poder imaginar esta transformación que ha habido en estas escuelas en las que has intervenido con padres, madres de familia, niños, niñas y el personal docente. Nos comentabas que trabajaste este semestre con 7 escuelas en San Cristóbal de las Casas. ¿Qué sigue ahora? ¿Vas a implementar ese diplomado y extenderlo a otras escuelas o qué sigue en este proyecto?
Claro, pues inicialmente empezamos a trabajar con 7 escuelas primarias. Nosotros tuvimos varias reuniones con administrativos de la Secretaría de Educación Pública aquí en San Cristóbal, jefes de región, supervisores, inspectores, directivos de diferentes escuelas fueron invitados a participar en el proyecto. 7 escuelas, de ellas 4 son públicas y 3 colegios particulares aquí en San Cristóbal de las Casas. La idea es continuar trabajando con estas mismas 7 escuelas, algunas de ellas en el centro de la ciudad y otras en la periferia. Estuvimos trabajando en colonias marginadas como la colonia La Hormiga, la colonia La Garita, el barrio San Ramón, que pues tienen muchas características de marginación social. La intención es seguir trabajando con estas mismas escuelas, seguir trabajando con los profesores y profesoras, seguir realizando talleres familiares en las escuelas. Tenemos la intención este ciclo escolar de enfocarnos a hacer más talleres familiares. Los mismos padres de familia que participaron en los talleres quieren continuar trabajando con esta metodología. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando en estas escuelas. Queremos invitar a otras escuelas también a participar. Ya hay una lista por allí, unas 3-4 escuelas que quieren que les vayamos a presentar el proyecto. Nosotros estamos en toda la disposición de aquella escuela primaria que desee participar, que nos contacte al Colegio de la Frontera Sur. Mi nombre, pues, José María Duarte. Mi correo jduarte@ecosur.mx. El teléfono
967-49000 y
extensión 1516. Allí nos pueden contactar. Los diplomados son gratuitos. Nosotros les ofrecemos, tuvimos ahora al finalizar el ciclo escolar la graduación. Se graduaron 110 profesores de este diplomado. El diplomado tiene reconocimiento por parte de Ecosur. Igual el curso que les dimos a los padres y madres de familia en las escuelas es un curso que es acreditado por Ecosur. El curso se llama Convivencia sin Violencia y los padres y madres de familia que deseen participar de estas escuelas pues tuvieron ese curso acreditado por Ecosur, ¿no? Que ese es un incentivo también tanto para los padres y madres como para los profesores. Sí, la intención es continuar con más escuelas. Nosotros hemos realizado conferencias, talleres en otras escuelas que nos invitan y pues la intención de nosotros es seguir promoviendo la convivencia pacífica porque sí es posible erradicar esa violencia que nos está aquejando y que se está presentando en muchas familias y en las escuelas.
Pues muchas gracias, José María, por tu tiempo, por compartirnos todo esto que tú sabes, ¿no? Y que has desarrollado a partir de tu experiencia y con los años. Y no sé si quisieras agregar algo más, algún mensaje que quisieras mandar para el público Radio Escucha.
Pues la violencia es peligrosa. Cuando un niño o una niña crece bajo situaciones de violencia familiar o violencia escolar, es muy probable que ellos reproduzcan la violencia en diferentes ámbitos. Lo peligroso de esto es que la naturalización de la violencia se está dando. Los niños y niñas piensan que la violencia es normal. Lo ven en la televisión, lo ven en los medios de comunicación, lo ven en la escuela también. Y eso, como adultos, nosotros no podemos permitir que nuestros niños y niñas estén creciendo en estos ambientes de violencia. Sí es posible prevenir la violencia, sí es posible erradicarla. Nosotros hemos identificado diferentes acciones que estamos haciendo aquí en San Cristóbal para prevenir la violencia. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar trabajando acá en San Cristóbal y si conocen de alguna escuela que le gustaría participar, estamos en toda la disposición de integrarlas al proyecto de investigación.
Pues muchas gracias por tu tiempo.